en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Sí, lo de desconocido, hasta que llega David Zurdo y hace que sea más conocido. David, ¿qué tal?
Hombre, a veces un poco, hola, ¿qué tal? Un poco más conocido, por lo menos.
Se intenta, ¿no?
Se intenta que sea un poquitín más conocido.
Bueno, el otro día dejábamos temas en el aire, ¿no? Un poquito de Semana Santa, y te veo ahí que vienes con los apuntes.
Sí, con los apuntes de la Semana Santa para terminar un poco ese...
Que, por cierto, yo te voy a hacer aquí un poco de publicidad, has escrito en el Más Allá un especial, ¿no?, de Semana Santa.
Bueno, de reliquias de la cristiandad y, bueno, que digamos que a mí lo que me ha tocado es la parte que tiene relación con la Semana Santa. Porque, bueno, aparte de más de un libro relacionado con ello, pues también es un tema al que me he dedicado bastante en todos los medios, también en prensa, en libros, etcétera.
Bueno, ¿y dónde lo van a poder encontrar? Pues ya que...
Más allá, en cualquier kiosco.
Este mes, ¿no?
Pues si soy sincero, no sé exactamente cuándo sale, porque con las fechas, los cierres, ya sabes que las revistas salen a finales de mes, es un especial, no es la revista mensual de Más Allá, entonces no sé exactamente si sale este mes, o ha salido ya, o está justamente para salir el mes que viene.
Lo tengan en cuenta nuestros oyentes. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué cosas se nos quedaron el otro día, así por comentar, que sean enigmáticas, curiosas, misteriosas? A ver.
Bueno, la primera parte, más que enigmática, vamos a decir que es historia o datos no conocidos por el gran público, no porque sean un enigma, sino porque simplemente son curiosidades que tienen relación o que giran en torno a la Semana Santa. Por ejemplo, habríamos hablado de que la Semana Santa es una fiesta móvil porque, decíamos, la luna llena tiene que ser anterior a... tiene que ser la primera luna llena después de el equinoccio de primavera, que aproximadamente es 20, 19, 21 de marzo de todos los años. Depende de si es bisiesto o si no lo es, depende de las fechas. Pero porque es un fenómeno astronómico que no es exacto, y además, de hecho, el año no dura 365 días, pero por eso hay...
Parece como un cálculo un poco pagano, ¿no?, para una tradición tan religiosa, ¿no?
No, tiene que ver con la Pascua, siempre se ha regido por calendario lunar. O sea, quiero decir que viene de una tradición antigua judía, aunque se separó de ello, la tradición católica, para que no coincidieran la Pascua judía y la católica, pero en realidad, aunque pueda parecer así, tiene que ver con algo religioso, con unas raíces muy profundas en el judaísmo, que es, bueno, también la base del cristianismo. Pero lo que es, creo que interesante, es que mucha gente se pregunta a veces, bueno, y la Semana Santa, bien, ya aún sabiendo que tiene que haber esa luna llena para que el domingo, sí, que sea, digamos, siguiente esa luna llena, pueda ser domingo de resurrección, pero claro, ¿en qué fechas puede moverse la Semana Santa? Pues hay dos fechas límite, curiosamente, que son, teniendo en cuenta esa lunación, que son 29 días, que son entre lo más pronto puede ser la fecha del día 22 de marzo y la más lejana el 25 de abril. Entre esas fechas siempre está la Semana Santa. Nunca puede caer fuera de ello, y entonces hay veces que se dice, bueno, la Semana Santa cae pronto, cae tarde. Y esto, curiosamente, no se empezó a establecer así hasta el Concilio de Nicea. Bueno, un concilio, creo que tan famoso porque tiene tantas cuestiones, el Concilio de Nicea, pero también el cómo la cristiandad tenía que celebrar la Pascua de Resurrección, la Semana Santa, también fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325, aunque no fue hasta el año 500 y pico, cuando Dioniso Lesiguo, el famoso monje que hizo la cuenta hacia atrás de los años del nacimiento de Jesucristo, y por eso a él le debemos un error de varios años en la cuenta, porque claro, en el año 500, contar hacia atrás, en aquellos tiempos, me refiero con sus medios, la fecha del nacimiento de Jesús, que ya digo, ni siquiera está consignada en los anales del imperio de un modo exacto, pues era casi imposible. Entonces equivocó como mínimo 3 o 4 años, que sería la diferencia de nuestro año actual, que debería ser ahora mismo pues 2014, 2013, 2015. Bueno, pues este propio monje fue también el que ya estableció los criterios concretos del cálculo de la Semana Santa, y desde entonces se mantiene como la celebramos hoy en día.
Ajá, bueno, pues un dato curioso histórico, como decías. Y a ver, ¿qué más? Cuéntanos.
Bueno, lo que ya he dicho todo esto, otra cosa interesante es que nosotros en España, sobre todo, somos muy aficionados, por lo menos lo tenemos desde siempre, a las procesiones de Semana Santa.
Sí.
Procesiones de nazarenos, algunas son más folclóricas, otras son más sobrias, otras tienen una religiosidad más profunda, otras menos. Pero ¿cuándo empezaron las procesiones de Semana Santa? Es algo que parece que siempre, bueno, pues de siempre, ¿no? Pues no son de siempre. Es curioso porque el dato exacto es que la primera procesión de Semana Santa fue en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, y fue en 1410. Esa fue la primera Semana Santa. A partir de ahí, bueno, pues los imagineros empiezan a hacer su labor, se empiezan a hacer pasos de Semana Santa, y eso sí, se dividen las escuelas en las dos famosas escuelas, la castellana, quizás son más sobria, de un patetismo más, más religioso, más profundo, y la, y más barroca, la, la, la andaluza, que bueno, sobre todo en Sevilla y en Málaga, que son los dos centros de esta religiosidad un poco vista desde un punto de una forma, digamos, más, más festiva.
Claro, porque siempre son las más famosas, ¿no? También en el sur de España, digamos, sí, que las procesiones son las famosas, pero curioso, ¿no? Que precisamente la primera fuera, pues, en un lugar que no tiene nada que ver con Andalucía, ¿no?
No, y quizá también es curioso porque desde el punto de vista más, ya digo, de una religiosidad más sobria, Valladolid es el centro de la Semana Santa, ¿eh? O sea, que tampoco es tan extraño. Claro. Lo que ocurre es que para lo que sería, sobre todo los extranjeros, los visitantes, viajeros españoles o no, pues la Semana Santa, yo creo que de Sevilla es la más importante, porque tiene, lo tiene un poco todo, ¿no? Esa aglomeración humana, las saetas, el fervor visto desde cualquier ángulo, es decir, que tiene también una connotación cultural que yo creo que en ese sentido sí que supera
a la de otras. ¿No?
Sí, sí, supera en ese sentido, y quizá en el sentido más religioso, pues las castellanas son más sobrias, más profundas en el sentido religioso, ya digo.
Bueno, pues también conocemos el origen. En 1410, hemos
1410,
dicho, ¿no? La primera
Medina Campo.
Procesión. Bueno, más datos, a ver.
Bueno, ahora ya hemos hablado un poco de cuestiones de Semana Santa, la semana pasada y esta, que quizás son datos que pues a veces sorprenden, ¿no? O que por lo menos no son muy conocidos dentro de cuestiones tan famosas, tan populares como las fiestas de Semana Santa. Pero ahora ya vamos a hablar de algo que tiene más relación ya con el propio personaje que da origen a toda esta celebración, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, bueno, pues él muere en la cruz un Viernes Santo, hoy llamado Viernes Santo, y resucita el tercer día, que se entiende como no las 24 horas, 24 horas y 24 horas, sino como el tercer día de su muerte. Es decir, muere el viernes por la tarde, entonces resucita el domingo por la mañana. Es decir, al tercer día, viernes, sábado, domingo. Pero es importante tener en cuenta que no es que hayan transcurrido tantas horas, sino que es al tercer día, que no es exactamente lo mismo. Bueno, pues hay muchas teorías sobre qué pasó con Jesús, que si resucitó o no resucitó, sobre su enterramiento en aquel sepulcro nuevo de José de Arimatea. Bueno, de esas historias hay muchas que nos han llegado siempre por fuentes indirectas, porque ya digo que los anales del imperio, como yo también repetí la semana pasada, no recogen la crucifixión de Jesús, esa ejecución no la recogen. Bueno, esas fuentes indirectas nos llevan a muchas ideas, y muchas de ellas tienen que ver con que incluso Jesús pudo no morir en la cruz. La crucifixión, tal y como se nos ha narrado, duró muy pocas horas. No fue una crucifixión larga que hacían los romanos, que bueno, es un método de no solo de ajusticiamiento, sino también de tortura. A Jesús lo bajan de la cruz pronto, no le rompen las piernas. Le digo, estamos hablando, tomando las escrituras como una base cierta. Y entonces lo llevan al sepulcro. Bueno, pues según el estudio de la reliquia más famosa de la cristiandad, la Sábana Santa, un estudio más sobre esa Sábana Santa, de un médico español que se llama Miguel Lorente, un forense, que además es hermano, curiosamente, de otro forense que estudió los huesos de Colón, que intentó autentificar si los huesos de Colón eran auténticos o no. Bueno, pues este forense, que es de su hermano y además actualmente ostenta un cargo importante en la administración, escribió un libro que se llama 42 días, y en él sostiene la idea de que Jesús no murió en la cruz. Es decir, que no hubo resurrección como tal. Esto, evidentemente, a las personas religiosas les sonará casi como una blasfemia, pero no es mi intención en absoluto, simplemente es una teoría forense, que él no murió en la cruz, y que la impronta que se quedó en la tela, en el lino de la Sábana Santa, se debe a un proceso natural que se conoce con el nombre de vaporigrafía. La idea no es suya, la idea como base no es suya, la idea es de un francés anterior a él, que bueno, pues que hizo ensayos a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, consiguió ciertos éxitos, de manchas que quedaban. Entonces, en la teoría de Lorente, que yo he estado con él comprobándola, aunque no tuvimos éxito, vamos a decir, quedó una mancha un tanto rara, era que la mezcla de la sangre fresca, imaginaos lo que tuvimos que hacer, comprando sangre y todo, la sangre no humana, la sangre fresca junto con el aloe y la mirra que se utilizaron en el embalsamamiento, bueno, pues esa unión de elementos en contacto con la tela, esa tela que está tres días, luego la tela se seca, se retira del cuerpo. Ya digo, vamos a seguir las escrituras, la retiran del cuerpo, se la dan, bueno, a un embajador de un reino extraño, pero en cualquier caso la tela se quita al cuerpo de Jesús, y que siglos después eso deja una impronta, que es lo que vivimos en la Sabana Santa. Esa teoría, digo, existe, la sostiene este científico, y claro, también entronca con otras teorías curiosísimas. Una es la de Andrea Faber-Kaiser, bueno, que es la de que Jesús tampoco murió en la cruz y murió en Cachemira. Hay más tumbas, es decir, hay muchas teorías sobre que Jesús no murió, que escapó a la cruz, que descendió vivo, que al final murió en otro lugar, claro, del mundo, años después. Incluso existe una, para mí es algo insólito, a 600 kilómetros al norte de la ciudad de Tokio, en Japón, hay un pueblecito que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, es un pueblecito que tiene una tumba de Jesús, que está con carteles, pone esta es la tumba de Jesús, y que además está patrocinada por la empresa Coca-Cola. O sea que al final vemos que sí, que todo al final acaba convirtiéndose en algo casi pop, ¿no? O sea, desde el cristianismo hasta pues cualquier idea que podamos tener.
Con eso me han matado ya.
Sí, yo desde luego me sorprendí mucho cuando encontré ese dato, sí.
Pues la verdad es que sí. Bueno, David, pues nada, oye, que gracias. El próximo día lo único que nos queda saber es cuando se hicieron las primeras torrijas, que es lo que tiene que ver con Semana Santa, y a ver si lo averiguamos.
Yo sinceramente no lo sé, pero las mejores sí lo sé.
Seguro que es alguien de tu familia, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, David, pues gracias, y la semana que viene podemos hablar.
Muy bien.
Hasta luego.